en un intento de justicia por manos propias. Él se llama Denis Jesús López Salgueiro, es la víctima. ¿Cómo le va, doctor Abalmori? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día, José. Mucho gusto.
Doctor, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es el planteamiento que llevará adelante en protección de su defendido, doctor?
Sí, de comienzo, por supuesto, la querella adhesiva, ¿verdad? Estamos con la querella adhesiva para acompañar la investigación de la fiscalía, propiamente, a raíz de varios sucesos que de público conocimiento, ¿verdad? Estamos con la querella adhesiva.
Ahora, doctor, la carpeta, ¿qué dice? ¿Qué título lleva? ¿Qué rótulo lleva?
Lesión grave. La carátula es lesión grave.
¿Qué significa lesión grave en este caso particular, doctor? ¿Cómo se maneja esto?
Y se maneja, la lesión grave tipificada en el artículo 112, consta de varios presupuestos para que configure la lesión grave, tipificada en el Código Penal. Y una de eso es cuando una persona en el inciso 1 está con el peligro de vida conscientemente, está pedido, alguien hizo una lesión grave, ocasionó a una persona lesión grave conscientemente con dolo. Con dolo. Y la pérdida de un miembro. Esos son los presupuestos fundamentales para configurar lesión grave. Que en este hecho, por supuesto, todos los presupuestos tipificados en el artículo 112 configuran para este hecho.
¿A qué se expone este ciudadano que cometió esta imprudencia?
Y se expone con esta carátula a una pena privativa de libertad de 10 años.
¿Qué, usted ya habló con su, no sé, el chico puede hablar o está todavía no puede hacerlo?
Él está en un estado delicado, propiamente lo dijo el director de trauma. Él todavía está en un estado porque él no fue una amputación programada. Entonces hay arterias graves donde está bajo una observación por cualquier complicación, ¿verdad? No estamos todavía saliendo de la zona de peligro. Dios mediante, entre el transcurso de este día, como mañana, podamos salir de eso y podamos... Está muy restringida, ¿verdad?, el diálogo con Denis.
¿Eso significa ese estado delicado? ¿Está en riesgo de vida, doctor?
Sí, hasta ahora está en riesgo de vida, como lo explicó el doctor. Puede surgir complicaciones gravísimas porque no fue una amputación programada, donde nos explicaron que una amputación programada se prevé muchos detalles que, por supuesto, en claro, este caso esos detalles no están previstos.
¿Él le afectó también a otros órganos?
Sí, por supuesto, puede compensarse. Justamente ese es el peligro que nos comentó el doctor, ¿verdad? Una descompensación, un paro, etcétera, ¿verdad?
Ahora, doctor, ¿cuál sería su gestión en principio? ¿Cuál es el plan de acción ahora en la querella adhesiva, doctor? O sea, ¿cuál es el papel, digamos, de la querella adhesiva en este caso?
El papel principal es acusar, ¿verdad? El papel jurídicamente es acusar, como le había dicho, conjuntamente con la fiscalía, acompañar esa, como elección a veces se configura como una acción penal pública, donde la fiscalía toma de oficio el procedimiento. Entonces, ¿qué hacen? Nosotros nos adherimos a esa investigación propiamente con la fiscalía, inclusive agregando evidencias a la carpeta fiscal. Estamos en trabajando conjuntamente con la fiscalía. Uh-huh. Es el papel principal de nuestro papel jurídicamente en estos momentos.
Recién estaba hablando yo con el abogado del ciudadano que cometió esto, Juan Ariel Monjes. Me decía el doctor Servín, Carlos Servín, tu colega, que ellos desde un principio se pusieron a disposición de la familia, que el chico se quedó en el lugar, esperó que llegue 911, llegue a la comisaría, se dio por detenido y pretende colaborar con la familia. ¿Eso disminuye un poco más su causa o no?
No disminuye absolutamente en el aspecto de que tuvo que haber eso, hizo obligatoriamente porque él con Denis estaba una señora, estaban caminando con una señora, hablando con una señora, gracias a Dios, esta señora se despidió o también iba a ser producto de este hecho, ¿verdad? Entonces suceden los videos donde el hermano desciende de la camioneta, porque la camioneta está, la camioneta gris que se ve en el video, también de público conocimiento, desciende y le reclama ciertas cosas a Denis ahí, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ahí ellos llaman, ya se dieron cuenta de lo que el hecho que cometieron, llaman, sí, eso es cierto. Ahora, la parte que se pusieron a exposición la familia, eso es mentira, eso es recién anoche, después más de 24 horas, ellos se están poniendo en comunicaciones y no, hasta hoy día no están, no abrieron ninguna cuenta en una farmacia, sí le acercaron a los familiares para los gastos para los gastos de comida y todo, esas cosas de Denis, ¿verdad? Hasta hoy día ninguna cuenta en farmacia para los insumos que está la familia está gastando, ¿verdad?
Acá podría existir, digamos, justicia por manos propias, alevosía, premeditación.
Así mismo, eso todo eso, por supuesto, que usted mencionó, Juan, existe. Claramente, inclusive obstrucción del primer momento, ¿verdad? Porque tenemos conocimiento con la fiscal Gladys González. Ayer estuvimos viendo la carpeta fiscal, porque el primer juez Guillermo fue, primer fiscal fue recusado, y estuvimos viendo y nos dimos cuenta de las alteraciones del alta del proceso policial, inclusive donde se nota donde con la firma de Juan Ariel, él confiesa todo el hecho, y él firma. Luego tenemos otra alta donde él quieren aducir que fue un accidente, ¿verdad? Entonces tenemos dos actas y donde el autor confiesa sin ningún problema lo que ha hecho, ¿verdad?
Uh-huh. En un acta dice él confiesa y en el otro acta dice que es accidente.
Sí, es doble.
¿Nos mintió la comisaría?
Claro, eso es de preconocimiento.
Porque nosotros hablamos con la comisaria, dijo que no, que fueron sencillamente borrones de algunas frases. O sea, no, pero no hablaba de eso.
No, es el borrón de algunas frases. Usted sabe que una palabra cambia todo el tiempo.
Claro.
Entonces no podemos hablar de accidente y hablar de una lesión grave. No podemos hablar de inclusive homicidio doloso de tentativa y hablar de un accidente. Son presupuestos totalmente diferentes donde una palabra cambia todo el hecho.
Entiendo.
Eso está en la carpeta fiscal, ¿verdad? Eso no lo digo yo, inclusive lo dice el propio oficial interviniente, donde él no se está queriendo prestar para esa firma, ¿verdad? En ese momento, porque está comenzando a adulterar.
Doctor, esa vos tenés, ¿ya viste la carpeta fiscal, vos?
Esta a primera hora estamos accediendo a la copia de la carpeta fiscal, pero sí, nosotros vivimos con la, personalmente yo he visto con la fiscal Gladys González ayer.
Ojo, doctor, que tendría que, dentro de esa carpeta, según la comisaria, el comisario de la comisaría 14, donde está el chico, Munges, estaba alojado en este momento, la comisario dijo que ella envió ambas actas, o sea, la primera donde firmó y la otra a la fiscal. O sea, tendría que tener bien en cuenta si están ambos actas.
Sí, están ambas actas con el relato, como le digo. Están, nosotros vimos ayer con la fiscal Gladys González y están, evidentemente están las dos actas. Y a eso uno puede leerla y ahí está más claro que agua, lo sucedido.
Ahora, doctor, no sé si va a estar tan claro. Escuchame lo que te voy a plantear. ¿No te arriesgaría esto a entorpecer, digamos, la causa donde se plantea en un alta accidente y el otro asume? ¿Cómo se va a dirimir eso?
Bueno, eso de oficio la fiscalía ya está investigando a fondo, está investigando a fondo, pero una cosa es el alta policial y otra cosa son los testigos, ¿verdad? O sea que el proceso en sí, digamos como base, no depende del acta policial. Porque el acta policial puede, como ya está ocurriendo, no solamente en esta causa, en varias causas anteriores de público conocimiento también, donde accedan, ¿verdad?, el los hechos. Pero en esta, especialmente en la causa que estamos conversando, tenemos testigos, tenemos dentro de la carpeta fiscal, figura la intención de Juan Aniel, por qué hizo eso, cómo hizo, y si yo hice el condolo a usted, condolo, figura en la carpeta fiscal. Entonces, tenemos los videos, probablemente dicho, del hecho también. Es irrelevante. Lo que ellos quisieron hacer es tapar el dedo con un solo, ¿verdad? Mm. Tanto la justicia, la fiscalía, como los juzgados no van a prestarse. Yo confío mucho en la justicia. Yo confío muchísimo en los brazos ejecutores de la justicia, en este caso la fiscalía, los jueces, los tribunales.
No, pero espera un poco, doctor. Está bien, yo entiendo perfecto de lo que me decís, pero acá hay una complicidad con la comisaría. O sea, como mínimo con el oficial que hizo el alta y el que hizo el segundo alta. O sea, no son cómplices.
Totalmente de acuerdo. Ahora, deberíamos preguntar un poco a los intervinientes, ¿por qué actuaron de esa forma? ¿A raíz de quién? Porque ellos son policía y reciben órdenes. No creo que a ellos se les antoje y digan de por sí, bueno, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a tratar de maquillar esto, ¿verdad?
Igual, ellos son los que hicieron. O sea, son responsables de una cuestión.
Sí, ellos tienen responsabilidad propia, ¿verdad? Por
claro, sí. Ellos son garantes de la seguridad, doctor. O sea, no le puedo poner en mi mano a una persona que hace... Me asaltan y después tendría que cambia de nuevo el alta para proteger al delincuente. No, eso no puede.
Así mismo. Y infelizmente estamos una vez más frente a ese hecho, ¿verdad? Ahora, deberíamos ver cómo preguntarle a estas personas por qué hicieron, ¿verdad? ¿Por qué esa actitud y quién es el actor intelectual de todo esto, ¿verdad? Claro. Si tuviere. Eso claro. Es importante porque personalmente digo que ellos no van a actuar de por sí. Entonces, no creo que ellos digan, bueno, vamos a maquillar esto y ya está. Porque un oficial no se quiso prestar a esto.
Claro. No entiendo.
Y dentro de todo el relato, él mismo dice, el oficial fulano me dice para cambiar y esto, él no se metió en ese tema.
Ah, dice en el acta que fulano de tal le pidió que cambie.
Le pidió cambiar los términos, cambiar esto, y ahí está todo en la carpeta fiscal.
Ah.
No lo digo yo, no lo dice la prensa, lo dice el mismo oficial que está ahí.
El mismo oficial que labró el acta es el que puso fulano de tal me dijo que cambie.
Uno de ellos, no recuerdo el nombre.
Sí, no importa, eso se puede ver después, no hay problema.
Sí, está todo. Eso está todo en la carpeta fiscal, o sea que no. Uno lee y bueno, ahí están los hechos.
Ahora, ¿cómo se hace, digamos, en estos casos, para que igualmente, si bien la fiscalía probablemente va a tener otros elementos, otras herramientas para ir probando lo que cree que ocurrió, pero sin embargo el acta sigue siendo importante porque es un instrumento público? Yo pregunto, ¿cómo se hace en estos casos para darle veracidad a uno de los dos actas? Porque si hay contradicción en el acta, uno tiene que rechazarse.
Y se van a someter, la fiscalía puede someter a pericia, a perito, porque inclusive, te cuento, por si no sabía, algo más grave, se falsificó firmas dentro del acta.
Ya. Yeah.
Se falsificó la firma del oficial. ¿Entendés? Por ejemplo, yo firmo ahora el acta oficial, luego se hace otra firma y falsifica mi firma, por ejemplo.
Entiendo. ¿Entendés? O sea, más grave todavía.
Sí, es gravísimo lo que pasó en hablando de este punto de las altas, de la intervención policial y todo eso. Entonces, es muy grave, ¿verdad? Se va a someter a pericia. Obviamente a pericia, a ver si las firmas corresponden, etcétera.
Entiendo. Entonces, ¿podrías recordarme cuál es tu primer paso a partir de este momento, una vez que el chico de repente pueda conversar contigo?
De hecho, ayer inconscientemente estuvimos hablando de algunas cosas. Como defensa estamos, como te dije al principio, estamos con una querella de CIA para acompañar todo el proceso de cerca.
¿Cuál es la participación, digamos, real de una querella adhesiva? Porque yo recuerdo en una oportunidad, la querella, yo hablaba con gente de la querella adhesiva, podría recién a entrar a hacer cuestiones verdaderamente reales y que factibles una vez que vaya terminando el caso. Pero en este caso particular, ¿cómo, de qué sirve una querella adhesiva cuando el titular y no es parte, digamos, en tu caso, en lo que hace la fiscalía?
No, por supuesto, la querella adhesiva uno puede presentar dentro del marco de la primera etapa, ¿verdad? Uh-huh. Hasta la acusación. De hecho, nosotros ya estamos acompañando, trabajando junto con la fiscalía, arrimando evidencias. De hecho, yo tomé intervención en la causa, entonces eso me da, digamos, acceso a las carpetas y acompañar en toda la diligencia que la fiscalía así lo quiera, agrego. En fin, trabajamos juntos. Ahora, jurídicamente, vamos a decir, forma parte una querella adhesiva como un acusador. La fiscalía acusa y nosotros acusamos. O sea, trabajamos juntos en ese aspecto, en la preliminar y en los juicios orales, ¿verdad? Uh-huh. Aparte de la acusación en un juicio oral, la fiscalía acusa y también el papel de la contraparte como querella adhesiva. Forma parte de más como la fiscalía, acusa. Uh-huh. como él ve que sucedió los hechos. Entonces es una garantía para la víctima, son dos garantías prácticamente para la víctima. Uh-huh. La garantía de la fiscalía de oficio, ¿verdad? En este caso de adhesión grave, y la garantía propiamente del abogado querellante, ¿verdad? Que está también velando por todos los derechos de la víctima.
Acá habría en algún momento dado, doctor, que acá habría una sanción penal y una sanción económica.
Sí, está tipificado la composición, ¿verdad? Eso está tipificado también. Bien. En la composición, en los artículos, para el artículo 112, está tipificado.
Entiendo. Doctor, aclarame un poco, ¿por qué este caso o un caso como este es acción penal pública y no privada?
Bueno, la acción penal pública es justamente por el grado de la pena. Estamos hablando de, no es acción penal privada, también tipificado en el Código Penal. Una no es de instancia privada, como una demanda, como una querella por amenaza, una querella por
difamación, por ejemplo,
y calumnia, por ejemplo. Eso son de acción penal privada, ¿verdad? Entonces, esta pública toma como, existen hechos de acción penal pública como homicidio doloso, culposo, lesión grave.
Entiendo.
Y lesión, por ejemplo, una lesión común es si es a distancia de la víctima, ella tiene que impulsar. Pero en este caso es acción penal pública, el Ministerio Público toma acciones ya.
Doctor, gracias por el tiempo y todas estas aclaraciones, y la paciencia sobre todo.
A la orden, José, cuando guste.
Juan Carlos Balmori, él es abogado de Denis Jesús López Salgueiro, el chico que fue herido ayer, que tiene problemas con la justicia también.